Buenas tardes, estimados alumnos. Eva María, María, Sonia, buenas tardes. Vamos a repasar ya por segunda vez y por última el tema 5, la aplicación e interpretación del derecho. En este tema lo que vamos a hacer es ir avanzando en el tema y la última pregunta os la contaré en otro vídeo donde veremos cómo hacer una pregunta de desarrollo teóricamente, pues, lo más correcta posible, ¿no? No se trata de cómo hacerla técnicamente, que ya sabéis que es con el ABEX, pues, haciendo las preguntas de test, luego pasando dentro del menú de ABEX, no con el navegador del programa del que tengáis, no con el Google Chrome, sino con las pestañas del propio ABEX. Cuando lleguéis a la pregunta de desarrollo, pues, bueno, en ese cajetín, pues, se trata de escribir en la pregunta de desarrollo. Bueno, vamos a seguir a empezar con el tema y ahora vemos cómo hacer esa pregunta de desarrollo. Si tenéis alguna duda, pues me preguntáis. Ya sabéis que junto con el vídeo, pues debajo del vídeo tendréis este tema, el test para hacerlo vosotros, que tenéis que volver a hacer todos los tests, no olvidéis volver a hacer todos los tests, las preguntas correctas de los tests. Si tenéis alguna duda sobre los tests, pues me la mandáis, o si queréis que debatamos, pues hagamos un debate sobre esa pregunta de test, pues también debatimos si nos parece correcta. De todas formas, pues siempre hay una pregunta que me puede equivocar o que realmente mi criterio no es el mejor, y si es mejor el vuestro, pues lo cambiamos. La cuestión es que os sirva para profundizar en la materia, que es lo importante. Así que vamos con este tema 5, la aplicación e interpretación del derecho. Es un tema más bien cortito, ¿vale? Ahora vamos a verlo. El planteamiento general es que lo jurídico pues no es algo estático, sino que es algo dinámico. Y la aplicación del derecho es un momento de su realización importante, porque en el que las normas jurídicas pues tienen hechos abstractos, pero claro, los hechos sociales que regulan y el modo en que a esos hechos sociales les son asignadas las consecuencias jurídicas, es cómo funciona, ¿no?, la aplicación de la norma. Y aclarar que el cumplimiento de las normas, si es voluntario, pues resulta innecesario por la aplicación por parte de los operadores jurídicos, que son pues los jueces, los tribunales, y bueno, en sus autosentencias, en escrituras, en licencias, en multas, en lo que queráis, ¿no? Si se cumplen, pues bueno, de forma voluntaria, pues nada, no hay intervención de autoridad que pueda obligar a un cumplimiento. Si llegamos a un semáforo y paramos, pues evitamos la sanción, ¿vale? Bueno, es decir, que está el cumplimiento voluntario. La aplicación del derecho como un proceso automático, esta pregunta también ha caído en desarrollo alguna vez, en febrero de 2016, y bueno, aquí pues entra un debate sobre qué pasa con la aplicación del derecho, porque presenta multitud de aspectos que hacen difícil pues exponer esto de forma simple. Lo que ocurre es que es un concepto inseparable de otros, como la creación e interpretación del derecho. La cuestión clave es que incluso desde una posición positivista, es decir, pensando en que el derecho es solo lo que dice la norma, si reducimos lo jurídico solo a la ley, como nos dice, entendemos que el derecho está contenido en esta y, por tanto, la aplicación sería automática. Entonces, al considerarlo como una simple operación lógica, pues se hace una subsunción del hecho en la ley y se aplica la ley. Subsumir, pues, quiere decir considerar algo como parte de un conjunto más amplio, sometido a un principio o norma general, y someterlo a un principio o norma general. Así, los hechos incluidos en la norma, si coinciden con el tipo, pues se deriva la consecuencia jurídica. Eso permitiría que fuera automático, ¿no? Pues bien, no es tan sencillo. Ya veréis que hemos visto desde el punto de vista positivista. Ahora, desde el punto de vista de la lógica, pues tendría una forma de silogismo. Es decir, una estructura lógica, que sería supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Pero también dentro de ese silogismo tendríamos una premisa mayor, que es el texto de la norma, una premisa menor, que sería el hecho, el acto o conducta, y una conclusión, que sería la asignación de un efecto jurídico que denominamos consecuencia jurídica al hecho. También tenéis ahí otro silogismo, como el de que, pues bueno, que sí, claro, estas premisas, premisa mayor, premisa menor y conclusión, fijaros que, por ejemplo, la premisa mayor es la norma y el hecho, la premisa menor, tiene que estar contenido en la premisa mayor. De forma abstracta, ¿no? Tiene que estar contenido para que se pueda aplicar la conclusión. Por eso, fijaros en el ejemplo de Aristóteles, que dice, todo hombre es inteligente, la premisa mayor, porque coge a todos los hombres, y Aristóteles es hombre, ¿vale? Entonces, es uno de los hombres contenido en la premisa mayor. Luego, Aristóteles es inteligente, sería la conclusión, ¿no? Bueno, es que esta simpleza, pues tampoco es tan simple como un silogismo, ¿no? Aunque, desde luego, se complica mucho más. La cuestión es que, vamos a ver un ejemplo en el artículo del cohecho, en el 419 del Código Penal, que vemos que el cohecho es un hecho previsto en la ley, ¿no? Tenemos la premisa mayor. La autoridad, funcionario público, que pone, aprovechándose, pues solicita a persona, da a Dios favor para que acepte, y bueno, incurrirá en, pues a cambio, utilizando el ejercicio de su cargo, pues lo que ocurre es que no realiza o retrasa injustificadamente pues el que debiera practicar, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre es que el caso, este es el supuesto, pues sería la premisa menor, que estaría incluido en la norma. Y por último, la consecuencia jurídica, que sería pues la pena de prisión de 3 a 6 años, la multa. Bueno, esto es un ejemplo que os puse ahí. Bueno, la cuestión es que tampoco es tan simple, ¿no? No es tan sencillo. En apariencia, la aplicación del derecho, pues parece una forma automática o puramente lógica. Tenemos las dos posibilidades. Se subsume el tipo en el penal y se produce la consecuencia jurídica mediante la sentencia de la rama judicial mediante declaración del jurado, que es el que dice el derecho, pero bueno, el asunto es que el ajuste de lo particular, es decir, el caso concreto, premisa menor, a lo general, la ley, premisa mayor, no puede ser automático, por lo que cabe hablar de esa interpretación. Entonces, vamos a ver la interpretación del derecho y su problemática. La interpretación jurídica, pues una actividad intelectual que consiste en indagar, desentrañar, aclarar el significado de las normas, aplicarlas al caso concreto, y consta de dos elementos fundamentales. El objeto, que es de la interpretación, lo que se interpreta, que es la norma, y luego el sujeto que efectúa la interpretación, es decir, el operador jurídico o el intérprete. Hay operadores jurídicos cuya interpretación está especialmente cualificada, pues los jueces cuando interpretan el derecho y otros que no, los abogados cuando interpretan una norma. Bueno, en general las normas escritas y por ello la interpretación de estos textos escritos y por ello su dificultad se deriva del modo en que estén redactados. Entonces nos enfrenta a dos problemas, el intérprete o el operador jurídico, pues a la vaguedad o indeterminación, al carácter técnico o especializado de cómo esté redactada la norma, ¿no? Es así como inabarcable la pluralidad y diversidad en los casos y la complejidad que hay, pues resulta difícil ofrecer una interpretación previa, ¿no? Bueno, planteamos una visión compleja de lo jurídico, pues bien, no hay mayor especificación que la pretensión positivista, pues eso, que considera solamente pues la ley como la única parte que es el derecho, la necesidad de armonizar la generalidad de la norma y la particularidad del caso, pero bueno, no se puede plantear una aplicación automática de la norma, no se puede plantear una aplicación automática de la norma, hace falta una interpretación. ¿Por qué? La norma tiene una textura abierta, que dice Hart, es un marco abierto a varias posibilidades de solución, como dice Kelsen, todas ellas lógicas. Y esto es así, de modo general, cuando las normas incluyen cláusulas como las tradicionales, sobre todo cuando hay normas, cuando la norma es ambigua. Cuando la norma es ambigua, incluye algún tipo de, pues bueno, de cuestión, de cláusula tradicional en derecho, que no tiene una forma fácil de aplicar si no la interpretas, claro. Como por ejemplo, la observar la diligencia de un buen padre de familia, o no ir contra la moral y las buenas costumbres, incluso la buena fe. ¿Qué es la buena fe? Bueno, todos sabemos lo que es la buena fe, pero hay que interpretar para saber si algo se puede ajustar a la buena fe o no. Recordar, pues eso, que el Zen, pues considerar el ordenamiento jurídico como un todo unitario y escalonado según un principio jerárquico. Preguntas de Tesla que cayeron también. Esto no quiere decir que la tarea del operador jurídico pues se disuelva en su pura voluntad, no. ¿Sí? Sino que pues distintas posturas, dependiendo de la postura filosófico-jurídica, pues cambia. Porque unos son partidarios de la creación judicial del derecho y otros pues no. Entonces la aplicación no es tarea de autómatas ni es un contenido simplemente, ni es libre, o sea, ni un extremo ni un otro. Son carece de sentido plantear esta falsa disyuntiva, ¿no? entre los dos extremos, sino que hay dos concepciones. Hay una concepción positiva logicista que hace bascular el imperativo sobre la norma y sostiene que no hay sino aplicación del derecho preexistente a la vida real, casi automática, aplicando cierta lógica, ¿no? Y frente a esta posición logicista está la percepción voluntarista logicista también, que se centra en pues que dicho proceso, el operador jurídico afirma que en muchas ocasiones pues hay una creación libre del derecho por parte del operador jurídico, sin necesidad de someterse a ninguna norma que lo condicione. Como veis, como decimos, son dos extremos, pero realmente tampoco sería ni uno ni otro. Se rompe la tradicional división de la libre creación del legislador y la mera aplicación por interpretación. Para integrarlas en un proceso, en un todo inseparable, que no hay operaciones separadas, sino momentos de un mismo proceso. Así la interpretación de la norma, donde el intérprete determina el significado del caso concreto. Esto supone que el intérprete debe enfrentarse a un texto legal y a un diálogo con el texto, ¿no? Entonces, pues, hay dos expresiones que nos dice el libro. Haciendo hablar, es una expresión, haciendo hablar a la norma, es la expresión de Larens. Y por contraposición, siguiendo la postura que nos dice que está abierto, ¿no? Esa postura abierta, pues se podría hacer hablar la expresión de Larens. Si seguimos la positivista, pues lógicamente pues sería la boca muda de la ley, según dice el libro que dijo Montesquieu. Pues bueno, ¿qué significa esto? Pues que no hay una voluntad del intérprete, sino que realmente dice lo que dice la ley, ¿no? Pues bueno, el texto es algo estático, resulta forzoso trascenderlo buscando algo más amplio. La precomprensión hace referencia al conjunto de creencias y valores comunes al texto y a su intérprete, lo que supone insertar en uno y otro la tradición cultural. Es decir, ¿qué es la precomprensión? Pues que el intérprete no está abstraído de su cultura. Todos estamos insertados en una tradición cultural y, por tanto, no podemos quitarnos la cultura, ¿no? Está dentro de nosotros, ¿no? Está en nuestro contexto, ¿no? Que diría, es nuestro contexto, ¿no? Que diría algún autor. Pues bueno, aquí vemos que eso lo llama la precomprensión, ese conjunto de creencias, valores y culturas. Bueno, el propósito de los llamados criterios hermenéuticos, es decir, unos criterios para el arte de interpretar los textos. Pues aquí está el artículo 3.1 del Código Civil, que prácticamente lo tenéis que memorizar porque nos habla de los criterios interpretativos. normativos o modos interpretativos, modos legales, interpretación, según los cuales las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación al contexto, los antecedentes históricos y legislativos, la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados, atendiendo fundamentalmente al espíritu y a la finalidad de aquellos. Ya veis que es un artículo pues que no lo tenemos que aprender, porque es una pregunta de desarrollo, es esta, ¿no? Los métodos. No, antes he dicho los modos, pero es los métodos, perdón. Porque modos y tipos es lo mismo. Métodos es lo que nos dice el 3.1, ¿vale? Fijaros que la interpretación del derecho pues, está sometida a ciertas reglas llamadas métodos de interpretación, que además reducen la complejidad de la actividad interpretativa, es decir, hacen más fácil la interpretación. El artículo 3.1 del Código Civil nos dice que las normas se interpretarán, otra vez, según el sentido de sus palabras, en primer lugar, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados, atendiendo fundamentalmente al espíritu y la finalidad de aquellos. Entonces, ahí tenemos 5 métodos. El último de ellos, pues, no está dentro de este artículo 3.1. Pero bueno, vemos que el primero es el literal, sentido propio de las palabras, combinar el análisis semántico y el pragmático. Bueno, el literal, no tiene más misterio, atendiendo su significado lingüístico. El método sistemático, pues, consiste en interpretar las normas en relación con otras de su ámbito, con el fin de precisar el alcance de su aplicación, ¿no? Que eso consiste en el espíritu de la ley, ¿no? De que hay que considerar que la norma o el derecho es todo un sistema, ¿no? Entonces, dentro del sistema, las normas están en un título, en un capítulo, entonces hay que relacionarlas en el entorno del título y el capítulo en que están, ¿vale? Que así conoceremos el espíritu y el alcance para aplicar. El método histórico nos dice que interpretar las normas según su origen, su génesis histórica y, pues bueno, teniendo en cuenta antecedentes históricos y legislativos, teniendo la voluntad del legislador. Los antecedentes históricos y legislativos. Esto es el artículo, esto sí que está en el artículo 3.1. ¿Veis? Pues bueno, estos antecedentes históricos y legislativos, pues es las leyes que ha habido antes, en que se han basado esta ley para modificar o para mejorar la ley anterior, pues cosas así. Ese método histórico nos puede servir para interpretar. El método teleológico consiste en interpretar los fines. Es decir, que la teleología es la interpretación de las cosas mediante su finalidad, la búsqueda de la finalidad de las cosas, ¿no? Aquella que utilizaba tanto Aristóteles. ¿Cuál es el fin de las cosas? Interpretar los fines objetivos que permiten atendiendo a la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Entonces, pues así. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la finalidad de la norma? Pues bueno, atendiendo a ese criterio para interpretar. Y por último está el método valorativo. Que este, pues realmente no es difícil de encontrar, ¿no? Pero bueno, estará. Este método valorativo, pues, es interpretar los valores jurídicos en que se fundamenta, que claro, los valores jurídicos sabéis que son la justicia, libertad, igualdad, seguridad, unos valores jurídicos, que en nuestro caso, pues, están en el artículo 9.3 de la Constitución, estos principios jurídicos, puesto que si fueran los valores, estarían en el artículo 1. Bueno, fijaros que esta pregunta de desarrollo puede caer perfectamente, aunque no ha caído nunca, pero puede caer perfectamente. Y ahora, la siguiente pregunta que tenemos, bueno, vamos a finalizar esta pregunta hablando de pues que algunos opinan que los métodos han de aplicarse según el orden expuesto, pero otros consideran que tal orden no es jerárquico y que los métodos son complementarios y que hay un principio de complementariedad entre todos estos métodos de interpretación. ¿Veis? Ya veis que hay dos posturas en esto. Y bueno, y a la hora de hablar de los tipos los métodos, es lo que acabamos de ver, y vamos a ver los tipos. En lugar de verlos a través de esto, vamos a verlos en el siguiente vídeo, ¿vale? Donde vamos a hablar de cómo hacer una pregunta de desarrollo, y esta es la pregunta de desarrollo que he elegido. Tipos de interpretación del tema 5, ¿vale? Así que aquí vamos a terminar el vídeo, nos vemos en el próximo vídeo y atentos a cómo hacer esta pregunta de desarrollo, cómo plasmarla en AVIX.